Bueno, Ciro Murayama, usted lo sabe, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado, eh? Ahora te... Sí. Hay que tomar, ¿no? Uh-huh. Oye, a ver, Ciro, vamos primero. Hijo, sigue siendo cada vez que uno ve los números, Ciro.
Bueno.
¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchas? No.
Sí, ahí escucho. Adelante.
Oye, Ciro Murayama, híjole, cada vez que sale el tema de los dineros, Ciro, parece verdaderamente una locura, ¿no? O sea, para lo que van a gastarse en las elecciones del año que entra. A ver, una reflexión y luego entramos a este terreno de reelección y todas estas cosas. Primero, ¿siguen siendo carísimas o qué piensas, Ciro?
Pues mira, las elecciones no se han encarecido tanto, lo que pasa es que somos un país que sigue creciendo en términos de la población que tiene derecho a votar, y a diferencia de otras naciones donde la gente tiene que transportarse horas y muchos kilómetros a centros de votación que están ubicados en grandes concentraciones, nosotros desplazamos las casillas a donde vive la gente, y por eso es que tenemos previsto instalar más de 164,000 casillas en todos los rincones del país. Además, dada nuestra historia de desconfianza, aquí quienes se convierten en autoridad electoral el día de la jornada de votación son los propios ciudadanos que instalan las casillas y reciben el voto de sus vecinos. Para hacer eso posible hay que salir a invitar a los ciudadanos al 13% del padrón electoral. Estamos hablando más de 12 millones de personas que vamos a visitar en sus casas, vamos a capacitar para que finalmente haya 1,400,000 ciudadanos cuidando de la votación, haciéndola posible. Este trabajo de campo no se hace en otras naciones donde, por ejemplo, son servidores públicos los que instalan las casillas. Aquí no podría ser así por la desconfianza. Entonces, nosotros tenemos una serie de reglas que hacen que nuestro sistema electoral pues esté funcionando bien, que haya superado tantas pruebas a lo largo de los años, que nos haya permitido estar viviendo esta era de alternancias que hace apenas algunos años era impensable. Buena parte del siglo XX lo vivimos bajo un sistema que no puede considerarse como democrático, y ahora pues en tres de las cuatro elecciones que a la presidencia que llevamos en el siglo ha habido alternancia. En fin, yo creo que es una inversión lo que significan elecciones donde se sabe que el sufragio se emite en secreto y en libertad, y yo creo que es una conquista que de nuestro país. Quizás es en el único tema donde estamos significativamente mejor que hace 30 años.
¿Sí?
Y claro, eso y requiere una inversión. Nosotros lo que solicitamos este año son 32 centavos por cada 100 pesos del presupuesto de egresos de la Federación, es decir, no distraemos ni 50 centavos de cada 100 pesos para hacer posible la renovación pacífica del poder en México. Entonces yo creo que es un dinero bien invertido por parte de la sociedad mexicana que permite tener representantes y gobernantes pues que salen nada más y nada menos que del voto popular y no de imposiciones centrales ni de arbitrariedades. Entonces yo creo que este tema de que algo cuesta, pues mira, las elecciones más baratas son las que no se hacen, pero pues eso sí me parecería una locura, ¿no?
Sí. Oye, a ver, ¿por qué estamos en una discusión, digamos, dónde están los términos de la discusión sobre cuándo empezar el proceso de las campañas, elección, 60, 30 días, costos, etcétera? ¿En qué estamos ahí exactamente, Ciro?
Mira, cuando empiezan las campañas está claro, es abril y mayo van a ser las campañas y el 6 de junio es la votación, duran 60 días las campañas y las precampañas empezarán a finales de diciembre. Eso ya está establecido en la ley, ahí no hay mayor discusión. Hay plena certeza de cuáles son los tiempos. Lo que ahora se está discutiendo en el INE es qué hacemos con el tema de la reelección de los legisladores. La reelección se metió a la Constitución hace años y es la primera vez que los diputados federales van a poder volverse a presentar. Uh-huh. Ocurre que el Congreso de la Unión no hizo la ley reglamentaria de la reelección, es decir, no se pusieron de acuerdo. Hay un dictamen de la Cámara de Diputados que no salió adelante en el Senado. Entonces, el INE va a tener que regular eso, pero por una omisión legislativa. Y nosotros lo que estamos pensando es que los 60 días de campaña, pues la gente que se quiera reelegir esté en campaña y no ocupando el cargo de diputado. Esto pues para evitar que pueda haber alguna ventaja indebida. Algunos partidos han manifestado su descontento con ello. Pues la verdad es que si ellos lo tienen muy claro, pues lo debieron de haber legislado porque era su responsabilidad, claro, pero claro, ellos mismos incumplieron con ese deber y por eso es que ahora está en manos del INE.
A ver, y entonces ahí viene el asunto, si ustedes qué han estado pensando decidir o cómo va a estar el asunto.
Pues la idea es que se separen esos 60 días del cargo. Habíamos pensado que incluso podían ser 90, porque eso es lo que se exige, por ejemplo, para los funcionarios públicos, que se separen 90 días antes de la elección del cargo. Estamos pues discutiéndolo, oyendo a los partidos, a los propios diputados. Estamos pensando también avanzar en un convenio con la propia Cámara para que nos pueda transparentar cuáles son los recursos que reciben los legisladores, a fin de que nosotros tengamos certeza de que no se estarán usando recursos del Poder Legislativo en campañas, porque eso pues incluso es un delito electoral en nuestro país, usar recursos públicos, desviar recursos públicos hacia fines proselitistas. El único financiamiento público válido es el que entrega la autoridad electoral en términos de la Constitución. Entonces, pues estamos en ese diálogo. La verdad es que es una tarea adicional que ahora tiene que hacer el INE, pero insisto, porque incumplieron los legisladores con un mandato que les correspondía a ellos.
Oye, a ver, Ciro, bajo la presunción de que pase algo con Morena, que ya ves que ayer el presidente Morena, el nuevo presidente Morena, Mario Delgado, dijo, oigan, relíjanse todos, porque han hecho muy buen trabajo, más allá de que la afirmación de mi parte es cuestionable, pero al fin y al cabo, relíjanse todos. ¿Esto significaría que nos quedaríamos en la Cámara sin 200 y tantos diputados?
Pues, porque tienen suplentes.
Ajá. Ah, claro, tienes razón.
No hay problema.
Sí, no hay problema, tienes razón. Oye, pero ahí se van a echar la maquinaria, mi querido Ciro, de por sí.
Pues sí, pero mira, presidente, pues también presidió la bancada mayoritaria durante años y pudieron haber sacado esa ley. Es que es un poco, yo creo que injusto a veces hacia el INE, que se le reclame que tome determinaciones cuando justamente fueron ellos los que no tomaron la decisión correspondiente. Entonces no lo hacen y ahora que el INE pues toma cartas en el asunto, porque no hay de otra, pues nos quieren dictar cómo hacerlo, pues tampoco es la forma de tratarse, ¿no? Nosotros lo tomaremos en cuenta sus puntos de vista, pero pues la decisión mayoritaria en el Consejo General pues será la de los consejeros, también priorizando pues lo que sea más práctico para el INE. Si se compromete, digamos, la equidad en la contienda, pues no vamos a permitirlo. Entonces, bueno, es un asunto que está abierto, está sí, a claro, reflexión, y que estará cerrado en un par de semanas.
Claro, pero también hay un, por decirlo de alguna manera, hay un cierre, ¿no? Que es lo que ya está mandatado, ¿no? Que hay que cumplirlo.
Pues sí, a ver, de que se pueden presentar a la reelección, ¿Sí? Se pueden, eso ya está en la Constitución. Ahora, ¿bajo qué reglas puede un diputado de mayoría relativa lanzarse ahora por la vía plurinominal o viceversa? Todo ese tipo de cosas son las que hay que definir.
Claro.
Y pues tienen que quedar claras pues antes de que empiece el periodo de registro de precampañas, y que los propios diputados pues sepan cuáles son las reglas que les aplicarán, porque pues esas reglas que les, insisto, les correspondía diseñar a ellos, pues no las concretaron.
Sí. Bueno, oye, por último, déjame ahí plantearte, hoy también se ha discutido, se ha debatido el tema que tiene que ver con que está constantemente el del enjuiciamiento a los actores políticos. ¿Ahí en qué estamos exactamente? Hay una fecha que ya dijo la Corte. ¿Puede cambiar a julio o qué es lo que va a pasar?
No, ya está publicada incluso la convocatoria, ¿sí?, para la consulta popular, y la Constitución, que apenas la cambiaron en diciembre, dice que las consultas populares se celebrarán el primer domingo de agosto. Entonces, estos legisladores son los que hicieron esa reforma constitucional, y no queda pues sino aprobarla. Es que la Constitución no puede ser vista como una pieza de plastilina que uno moldea a su antojo a cada ratito. Uh-huh. La Constitución es justamente esa ley fundamental que establece los límites, que nos da un horizonte de cómo actuar. Y ya está muy claro que es el primer domingo de agosto, que además cae en día primero de agosto. Entonces ese día va a ser la consulta.
Sal. Bueno. Te mando un saludo, Ciro Murayama, y muchas gracias que estuviste con nosotros.
No, gracias a ti. Como siempre, un gusto.
Para
Javier,
mí.
Y pues ya en espera de ver cómo les va a los Pumas en la liguilla.
Oye, por lo menos están entre los cuatro, ¿no? Y con el plantel que traían, me parece que fue de menos a más, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que andamos de plácemes, ¿no? En este año tan difícil y con tantas malas noticias, pues al menos un gusto deportivo.
Oye, de las Chivas ni hablamos, porque además los líos extracancha, ay, ¿no? Pero bueno, ya falta poco, por lo menos yo espero que nos recetemos al Necax el sábado, y ya con eso nos vemos al rato.
Muy bien.
Vale, muchas gracias.
Suerte.
Gracias, hasta luego, Ciro.
A ti, chao.
Hasta luego. Ciro Murayama con la información sobre el INE. Ya, fíjese, todos los procesos que hay, que están ahí enfrente de nosotros. Bueno, ahí tiene usted cómo se ve desde el INE. Mire, hay cosas que pudieron cambiarse y no se cambiaron. Y es la actual legislatura, ojo con